está la red mirando hoy, pero que muy de frente al Día Mundial de la Estadística con una pregunta básica. ¿Cómo destapar la desinformación, que la hay, que nos ofrecen los números? Algo que puede parecer impensable. Lorena Fernández, responsable de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto. Bienvenida, Lorena.
¿Qué tal, Azul?
Que yo siempre he pensado 2 + 2 = 4, pero vamos a tener que tener mucho cuidado con la lectura que hacemos de los datos a veces.
Hombre, claro, es que a veces se nos esconde la desinformación detrás de una falsa sentencia de no, si está avalado por datos, pero es que hoy tenemos a un especialista para decirnos cuidado, porque los datos también se interpretan.
Es una experta que relaciona el trabajo con todo lo que tiene que ver la desinformación numérica, al analizar y cuantificar la incertidumbre de datos, sobre todo, pero que muy complejos. Anabel Forte, experta en eso, en estadística, profesora titular del Departamento de Estadística de la Universidad de Valencia. Anabel, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras.
Oye, Lorena me decía, si tenemos que hablar de esto, de tratar la desinformación a través de los números, hay que hablar con ella. La primera pregunta que quiero hacerte es si ahora se manipula más que hace 10 años cuando hablamos de números y desinformación.
Yo no creo que se manipule más. Yo creo que los datos siempre se han utilizado como arma en cierta forma. Lo que pasa es que ahora se grita más. Eso sí que creo que pasa. Hay más medios donde comunicarse. Ahora tienen la misma voz gente que sabe y gente que no sabe. Entonces, yo creo que ahora es más fácil que llegue el mensaje. Pero creo que, es que la historia de la estadística es larguísima.
Además, fíjate, la historia de la estadística, porque yo hoy le voy a robar lo que ha publicado Anabel, porque además, aparte de que es poetisa de los números también, decía, hoy celebramos la ciencia que nos ayuda a entender la incertidumbre, descubrir patrones invisibles y tomar decisiones informadas. ¿Por qué? Porque la estadística está en todas partes, en la salud, en el medio ambiente, la economía, la inteligencia artificial y en la forma que miramos el mundo. Y entonces, en esa mirada codificada, Anabel, ¿qué técnicas tenemos comunes para jugar a esa desinformación con números?
Pues contar los números a medias. Es muy fácil, muy fácil poner un porcentaje, pero no mirar el contexto de ese porcentaje, sobre qué está calculado, qué es lo que nos quiere decir, si hay otro porcentaje. Yo, por ejemplo, pongo mucho este ejemplo porque pasó hace poco y me llamaron de maldita.es para ayudar a desmentirlo. Había un titular que decía que el 30% de las personas migrantes no cotizaban en España.
Esto es brutal, sí.
Claro, pero de repente tú cuentas ese porcentaje y dices, vale, muy bien, estaba mal calculado, había muchas cosas, pero sobre todo, lo que llamaba la atención es que si hacías el mismo cálculo sobre la población española, que bueno, ya la definición la dejamos por otro día, pero cuando te hacías ese cálculo, te salía el mismo porcentaje de personas que no cotizaban. Y entonces es ese punto de, claro, si yo solo te cuento uno, te estoy tendiendo a una parte, a interpretarlo solo de una manera, pero hay que contar la imagen completa. Y eso es lo que muchas veces nos falta cuando los transmitimos.
Bueno, claro, aquí estamos en una campaña, bueno, la campaña, la cadena SER en Euskadi, todos los medios de comunicación tenemos que defender lo que hacemos, que es el periodismo, es el contraste y demás. Danos algunos consejos, sobre todo para que la ciudadanía también afronte esa comprensión de datos, en qué hay que fijarse, cómo hay que evitar esa desinformación. ¿Podemos hacerlo la ciudadanía en general o tenemos que ir a alguna herramienta en concreto? A ver, Anabel.
No, a ver, yo creo que lo mejor es intentar interpretar los datos de manera honesta, que cuando nos den un dato, que cuando nosotros tengamos que contar un dato como periodistas, lo que tenemos que hacer es ver, primero, las fuentes. Esa es la primera. Y esto vale para periodistas y vale para quien lo va a escuchar. ¿De dónde ha salido ese dato? Después, ¿en referencia a qué viene ese dato? ¿Cuál es el contexto que hay detrás? Y tener mucho cuidado, estar muy alerta a los sesgos que puede haber detrás, ¿no? De quien te lo cuenta, lo que piensa, lo que no piensa. Eso es una cosa primordial. Y luego, que la información sea lo más sencilla posible. A veces tendemos a mezclar en un mismo texto, en una misma información, porcentajes, tanto por 1.000, tanto por 10.000, y eso dificulta mucho la manera en la que se comprende la información desde el otro lado. Y luego los gráficos. Hacemos gráficos que son preciosos, pero no los entiende nadie.
Claro, esto además se ve mucho, ¿no? Cuando nos sacan en la tribuna del Congreso de los Diputados, que se lleva mucho últimamente también, o del Senado, esos gráficos que te van a dar la razón, dependiendo cómo vaya hacia arriba o hacia abajo, la línea roja, ¿no? Que esto está ya muy estudiado. Lorena.
Sí, no. Luego, a mí me encantaba lo primero, lo de las fuentes, porque mucha gente, fuente la Cibeles, es la única que aporta normalmente. Claro. Pero es que además, yo lo que he notado, Anabel, es que jugamos o se juega cada vez más a arrojarnos datos diciendo, no, bueno, es que los datos dicen. Y claro, los datos dicen, pero ¿dónde dicen? Los ejes a veces que están manipulados, o lo que tú dices, que se hacen comparaciones injustas o de cosas no equivalentes, por ejemplo.
A ver, vamos a poner algún ejemplo. Anabel, ¿te atreves a darnos algunos ejemplos?
Bueno, sí, por ejemplo, el que os decía de este 30%, pero luego es que hay cosas muy sencillas y muy tontas, como había un esto que decía el 20% de la población muere por fumar. ¿De qué se muere el 80% restante? ¿De no fumar? Claro, suena a chiste.
Ya, bueno, a veces, claro, pero el titular a veces, por sacar un poco la cara a los periodistas y a los medios de comunicación, hay que, no sé de qué me estamos hablando, pero que a veces no cabe todo en una línea. Que nos
no,
dicen,
no, efectivamente.
Pon solo cinco palabras, luego ya lo desarrollas, digo, por si acaso.
Sí, claro, sí, no, claro, totalmente. Claro. Pero esta, quiero decir, aquí no es una cuestión tampoco de periodismo. Quiero decir, si a ti en un titular te dicen el 20% de las personas mueren por fumar, lo que la ciudadanía tiene que hacer es entender que, bueno, hay que ver cuántos fuman también, ¿no?
Claro, el subtítulo tienes que desarrollarlo, efectivamente.
Claro, claro, por eso digo, hay que desarrollar mucho ese tipo de contextos. O luego, por ejemplo, y esto parece que no es un dato estadístico, porque estas son las cosas, los porcentajes los entendemos enseguida como estadística, pero cuando te dicen que el principal síntoma de infarto es que te duele el brazo izquierdo, eso se ha obtenido gracias a la estadística. Eso es así, pero es así resulta que solamente en hombres. Y que en mujeres el principal síntoma de infarto no es el dolor en el brazo izquierdo, son otro tipo de dolores, muchos relacionados con problemas gastrointestinales.
Sí, vómitos, cierto.
Claro. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues que cuando se hace la estadística se tiene que tener en cuenta a qué muestra cogemos, porque al final aquí hay una cosa muy importante, es que hablamos de los datos, pero los datos están escogidos de una muestra y puede ser que no sean representativos de toda la población. En ese caso, en los estudios que se hacían, se cogía personas que tenían enfermedad cardiovascular. Si tú coges personas con enfermedad cardiovascular, la prevalencia de la enfermedad, la mayor parte de las personas que la tienen son hombres. Entonces, esa muestra tenía muchos más hombres que mujeres. Sin embargo, quienes más sufren las consecuencias de los infartos, precisamente por esto, son las mujeres, porque al final estaban menos representadas en ese estudio y sus síntomas se conocen menos. Ese es el tipo de cosas que están detrás de un estudio científico, que tienen mucho que ver con la estadística y que necesitamos aprender a contar y necesitamos darnos cuenta. Y luego, meter incertidumbre. Ay, los datos no,
explícanos,
son
esto de la incertidumbre, porque nos dejas con la misma, pero
además tú hablas de cuantificar la incertidumbre, tela, dale.
Sí, porque al final es que lo que pasa es que cuando te dan un dato y al final te dan una media, que es lo que suele pasar muchas veces, esa media es solo un resumen de los datos. Pero si tú quieres representar una población, tú tienes que expandir esa media, tienes que decir, bueno, es esta media, pero tengo más o menos incertidumbre con respecto a esa media. Esa incertidumbre la medimos pues haciendo pues un intervalo, el más menos no sé cuánto, ¿no? Ese más menos tanto va a depender su calidad del número de datos que tengamos, de los representativos que sean, de la población que quiero escoger, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que medir esa incertidumbre y comentar esa incertidumbre también. El dato por sí solo no dice nada.
No dice nada, claro. Y ya ahí aquí damos la voltereta con cuatro giros y saltamos a la inteligencia artificial, Anabel.
Hay que hablar de esto.
Claro, porque mucha de la IA generativa, estamos diciendo, son datos estadísticos, o sea, se trabaja con la estadística.
Y es como se entrena. A ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué recomiendas?
Claro, pues lo mismo, ¿eh? Yo a la incertidumbre siempre, porque lo que hay que tener muy en cuenta es que la respuesta que te da la inteligencia artificial no deja de ser un reflejo de los datos con los que se la entrena. Y si no se cuantifica lo incierto que es esa respuesta, pues nos las creemos. Además, como te la da una máquina, rápidamente nos genera el sesgo ese de objetividad absoluta y nos quedamos la respuesta tal cual. Y no, hay que decir que, bueno, es con cierta probabilidad, esa es una respuesta o puede ser la mejor respuesta, pero no es la respuesta segura.
Yo
siempre
además,
dudar.
Aquí, Ligar Azul, que el otro día leía, que claro, a mí se me ponen los pelos de punta, que no voy a decir bien el porcentaje porque no me lo ha apuntado Anabel, pero perdóname, pero un porcentaje muy elevado de personas dicen que, por ejemplo, cuando les respuesta, cuando Google te genera la respuesta de IA en el buscador, que no chequean la fuente. Pero claro,
bueno,
pero que a su vez...
Claro, eso es un clásico, ¿eh?
Asumen que probablemente sea una información correcta, pero claro, solo estaba en torno a, ya os digo, un 13, un 14%, siempre chequeaban la fuente. Entonces, claro, estamos aquí mezclando ya... A mí esto sí que me genera una incertidumbre.
Sí, bueno, esa es la nuestra propia, sin duda. Pero hay que comprobar las fuentes, hay que preguntar por las fuentes. Yo siempre digo, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, pues vale, pregúntale las fuentes. Porque si te saca enlaces que son válidos y tú puedes comprobar que están ahí, me puedo creer un poco más, pero si no... Y luego tener en cuenta que esa respuesta que te ha dado con eso, ese texto es parte de una posible respuesta y hay muchas más respuestas. Que,
oye, vuelvo un poco a lo que decías anteriormente cuando hablábamos de los infartos, ¿no? Claro, ahí estás incidiendo en la brecha también de género, cuando se utiliza la estadística para analizar la brecha digital de género, mostrando cómo los datos pueden revelar desigualdades y la necesidad de análisis. Claro, depende cómo se lea, un gobierno u otro puede decidir y además darle a la ciudadanía por bueno determinadas cifras, cuando son datos completamente sesgados. ¿Hay algún organismo de verificación, como tú me decías antes, maldita Nerea, algún otro organismo
maldita
estadístico?
Nerea, maldita Nerea, la
perdón, no, maldita.es, me he ido al grupo de música, disculpadme.
Sí,
¿en qué estaré pensando?
Ahora el grupo de música diciendo, tenemos que chequear la información.
Me imagínate, pobrecitos. No, pero escucha, ¿hay algún organismo que os ayude? Y ahora que estamos en el Día Mundial de la Estadística, incluso lo pudieras pedir tú. A ver, Anabel, que os ayude
esto. Yo estoy convencida de que hace falta mucha formación, hace falta que haya gente que regule, haya entidades. Ahora mismo con la IA yo creo que se están poniendo un poco las pilas los gobiernos creando entidades de regulación, pero yo siempre abogo y digo que lo que tenemos que crear es un colegio de estadísticos que puedan defender el trabajo que hacemos y que además muestren la importancia que tiene que cuando se haga un estudio científico de cualquier tipo, haya siempre alguien que conozca la estadística. No sé, igual que no construimos una casa sin tener detrás a una arquitecta o un arquitecto, o no operamos a corazón abierto sin saber que hay un colegio de médicos que ampara a la persona que lo hace, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna cosita más que no se nos quede? No sé si hoy lo celebraréis de alguna manera, Anabel. ¿Se celebra
pues,
o se conmemora? Son dos palabras muy diferentes. Cuidado.
Pues estamos celebrándolo hoy. Bueno, se conmemora, pero además lo estamos celebrando. La Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa tiene durante todo el día un montón de actividades. Es un canal de YouTube, todas online, de charlas sobre docencia, divulgación, sobre investigación. Llevan desde por la mañana y seguirán hasta las 7 de la tarde. Y yo, por mi parte, pues estoy en Pamplona, en Iruña, y estoy que esta tarde daré una charla a las 7 aquí, también para hablar de cosillas de estadística.
El último titular que te saltó, porque claro, ¿te metes mucho con los medios o con los gobiernos? A ver, Anabel, ¿con quién te metes?
Bueno,
claro, yo estoy defendiendo mi gremio, que también andamos bastante mal en estas cuestiones. Tenemos que sacar la espada cada dos días.
Yo te aseguro que en mis presentaciones suele haber de todo. Zascas para los gobiernos y para los periodistas, pues, pero con mucho cariño.
Es maravillosa, la tenéis que seguir en Vallesana, pues, en redes, porque hace un trabajo de divulgación increíble.
Pues nada, Anabel, tú también sigue a la cadena SER, que hacemos un trabajo de periodismo increíble. Una por la otra, ¿vale? Oye, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad.
Qué bien.
Un abrazo.
Y Lorena, como responsable de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto, vamos a seguir averiguando muchas cosas. Hoy te agradezco que hayas puesto los números dentro de toda esta conversación de letras.
Un gusto, Azul.